Ser Podcast.
Hola, aquí estamos, sí, sí, Toni Martínez y la compañía. Estamos con Armand Jaumà e Íñigo Espinosa. Estamos con Carlos de Ita y estaba preocupado porque no lo he leído en la lista que tenía. Digo, ¿dónde estás? Lo tengo aquí, pero no lo veía en el papel.
Es que
hoy
estoy bajo el agua, por eso.
Me generaba intranquilidad. Juanma López Iturriaga, Emma Valle Espinós, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Paco Barrera y Toni Suárez. Todos para hacer, como todos los días, un brillante mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
Uno de cada dos euros que invierte el Ministerio de Transportes en Cataluña va a Rodalíes.
¡A un eurito nada más, bellezas!
A ver, de las bellezas aquí presentes, ¿quién podría cantar las greguerías? Pues yo creo que el gran Juanma López de Iturriaga.
A la semana, a la semana. Bueno, va, venga. ¡Greguerías!
¡Toma!
¡Hala! Que se entere todo el mundo.
El Juanma I de Vizcaya. Bueno, empezamos las greguerías. A ver, la gestión del gobierno del accidente de Adamuz pues genera dudas en el líder de la oposición. Patricio muestra un hallazgo.
Feijóo considera que los datos que da el gobierno son insuficientes y a la vez son demasiados. Feijóo ha inventado el dato de Schrödinger.
Sutil.
Ahora una extraordinaria perspectiva económica la que ofrece Endorcista.
El éxito de China y su ascenso como superpotencia tiene una fácil explicación. La política de hijo único produjo un país sin cuñados.
¡Toma!
Cuidado, ¿eh?
Xavi Benputa ha entendido perfectamente el signo de los tiempos.
Mientras vosotros estáis viendo a El Chocas, yo estoy viendo al próximo ministro de Educación y Cultura. A mí el futuro no me vuelve a pillar en la higuera.
Es el turno de los deseos, en este caso el deseo de Maléfica.
Si de verdad cuando vas al cielo te reencuentras con tus mascotas, espero que el pez que me regalaron en mi comunión no sea rencoroso.
Lo promete.
Sí, y acabamos con esta charla de Clean Pity Clean.
Nada, que al venir hacia aquí pues he notado que el volante del coche hace un ruido raro. Uh-huh. Tiene mala dirección. Uh-huh. ¿Así lo sabes sin más? Uh-huh. No, es que esto es una peluquería. El taller está en el número 33.
Una vez hacéis algo y no conseguís el resultado esperado, no perdáis la esperanza porque Victoria Beckham ha tenido que esperar 25 años para que esta canción, Not Such an Innocent Girl, una chica no tan inocente, haya alcanzado el puesto número uno de iTunes en Reino Unido.
¡Ostras!
Es el primer tema que Victoria publicó tras la separación de las Spice Girls. Aunque puede ser que este repentino éxito, más que por la calidad musical de la canción, esté motivado por el drama familiar de la familia Beckham después de que Brooklyn, el hijo mayor de Victoria y David, dijera en Instagram la semana pasada que sus padres habían intentado separarle de su mujer. Bueno, el éxito quizás sea relativo, pero los ingresos por escuchas seguro que no lo son.
Kitty Clink.
Y los 15 segundos de gloria, ¿quién se los damos hoy? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar a Yandel, que es una de las grandes figuras del reggaetón, por las dos noches históricas que ha regalado en Madrid para los auténticos fans del género con su Yandel Sinfónico. Y es que durante dos horas el reggaetonero interpretó algunos de los clásicos del reggaetón, acompañado ni más ni menos por una orquesta sinfónica, la Camerata Antonio Soler, compuesta por 38 músicos que lo recibía así. Y me diréis, ¿maridará bien el reggaetón con una orquesta sinfónica? Pues yo os digo, encajan a la perfección. Así sonaba Rakata.
Oh.
Se intuye, ¿no?
Sí. Hombre, es que el bueno, Wittig se iba a caer.
Tú puedes dar testimonio. Exacto.
Yo estuve allí. Exacto. Yo estuve
eso,
allí.
Vale, eso, vale, vale. Creemos, eso es determinante.
Yo estuve digamos, allí.
La prueba de audio es relativamente...
mía, lo grabé yo.
Esto es.
Pero es así. O sea, fue increíble. O sea, imaginaos llegar al concierto vale. de un cantante de reggaetón y ver un escenario con atriles, con 38 músicos, y tú dices, ¿este señor qué va a hacer? Pues fue increíble. 36.000 personas le han visto en los dos últimos días. Eso se caía. La gente gritaba y yo pensaba, a ver, hace 30 años que este señor lleva cantando reggaetón, yo pensaba que las personas más pequeñas que nosotros, las nuevas generaciones, no iban a estar allí. Pues eso estaba lleno, había gente de 40, de 20, había de 15, increíble.
Muy bien, así sí, así sí, así sí. Bueno, gracias, Lidia. El periodista Rafa de Miguel publicó ayer en El País una entrevista con el escritor británico Julian Barnes, un autor muy recomendable, por cierto. Decía ayer Julian Barnes en esa entrevista: me he hecho más de izquierdas porque el centro se ha desplazado a la derecha.
¿Cómo se llamaba Lorca?
José María.
¿Y en total sería?
José María Lorca.
Bueno, el centro se ha desplazado a la derecha, decía Julian Barnes. Podría ser, podría ser. Hoy, como sabemos, el gobierno ha aprobado una regularización de personas migrantes.
Permitirá regularizar a 500.000 de personas que ya están en España. Se podrán acoger quienes acrediten al menos 5 meses de residencia en nuestro país.
Esto lo ha pactado un gobierno de izquierda, fue integrado por el Partido Socialista y Sumar, en un pacto con Podemos. Y quien está a favor es la Iglesia Católica.
La Iglesia aplaude la regularización masiva anunciada por el gobierno y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Cáritas, junto con el resto de entidades de la Iglesia, consideran esta medida como un acto de justicia social. Lamentan que no todos los partidos estén de acuerdo.
Efectivamente, no todos los partidos están de acuerdo porque la derecha está en contra. Escuchamos a la brava diputada Esther Muñoz del partido Popubox. Ustedes ya me entienden.
Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo, que es la postura que lleva teniendo el Partido Popular no solo ahora, sino durante muchos años. Y por lo tanto nosotros no hemos cambiado nuestra postura.
No han cambiado, simplemente que en su momento dijeron que sí y ahora dicen que no. En realidad en España tenemos el partido Popubox y luego Vox, propiamente dicho, que siempre va más allá. La diputada Ana Millán dice que Pedro Sánchez regulariza migrantes para que le voten, olvidando que los migrantes regularizados no votan en las generales.
Aquí la realidad es que el Partido Socialista se desangra y necesita recurrir a la sustitución del censo urgentemente regularizando inmigrantes. Y no nos importa si llevan 5 meses o 5 años.
Pepa Millán, no Ana Millán, pero lo que ha dicho es esto. Curiosamente, quiero que escuchéis lo que decía ayer en una entrevista en la cadena COPE Alberto Núñez Feijóo. Esto lo dijo antes de saber que el gobierno preparaba la regularización. Quiero que lo escuchéis porque a mí me parece que estaba anunciando una futura regularización.
Lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país.
No, yo diría que esto que dijo ayer Alberto Núñez Feijóo estaba en línea con una futura regularización. Parece que dice claramente vamos a encontrar una solución para las personas que están trabajando en España y que todavía no tienen papeles. En todo caso, tenemos una medida aprobada por un gobierno de izquierda con el acuerdo del partido que se declara más a la izquierda del arco parlamentario, apoyados por la Iglesia Católica y con la oposición de la derecha, de manera que tal vez sí tenía razón en esa entrevista el escritor Julian Barnes y el centro se va desplazando.
Tendrá poca vergüenza, es desgraciado de mierda.
Bueno, hablando de todo un poco, noticias del paro. En España el paro está oficialmente por debajo del 10%.
¡Ay, qué alegría!
En el año 2025 se crearon más de 600.000 puestos de trabajo.
¡Ay, qué alegría!
Hay más de 22 millones y medio de ocupados.
¡Ay, qué alegría!
Es el paro más bajo y el empleo más alto desde hace 17 o 18 años.
¡Ay, qué alegría!
Y no podemos añadir aquí una mala noticia hoy.
¡Ay, qué disgusto!
La vicepresidenta Yolanda Díaz está tan contenta que lo dice 2 veces mediante un socorrido, por lo tanto.
Yo creo que está el país de enhorabuena porque hace, pues, 18 años que España no bajaba del 10% de paro y por tanto hoy el país creo que tiene una muy buena noticia y es que por fin bajamos del 10%.
Yo creo que es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es igual, es igual.
Es una, es, España está de enhorabuena porque bajamos el 10%. ¿Por tanto? Y por lo tanto, España tiene una muy buena noticia porque bajamos el 10%. Repetir frases con por lo tanto es algo que se hace con frecuencia. La reina del por lo tanto es Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queda claro es que Pedro Sánchez es el primer beneficiario y encubridor de esta trama. Por tanto, que quede claro que Pedro Sánchez es el primer beneficiado por esta trama.
Ya.
El ministro Bolaños voy.
Bolaños vengo.
Nos va a defender a continuación en una amable disertación el llamado decreto omnibus. Es el decreto de todos los años. El gobierno pone dentro la subida de las pensiones y otras cosas. Cada año lo mismo, el gobierno dice, atacan a los pensionistas.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden
pagar. Y la oposición cada año lo mismo, toman a los pensionistas como rehenes.
Si quieren revalorizar las pensiones, permita que nuestra proposición de ley se vote. Si quieren seguir utilizando a los pensionistas como rehenes.
Se le va la voz y todo de la emoción. La cuestión es que el decreto incluye medidas sobre alquileres de personas vulnerables.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda.
Personas vulnerables, traducido al derechés, significa ocupas. Ione Belarra de Podemos, que es quien ha pactado la regularización con el gobierno, en este caso pide humanidad.
Yo, señorías de Junts, les pediría un poco de humanidad. Que piensen en las personas que están en esas casas, que tienen miedo.
Óscar Matute de Bildu dice que quien vote en contra de estas medidas será responsable de que se elimine el bono social eléctrico y otras ventajas.
Ustedes, y nadie más que ustedes, van a ser responsables de que miles y miles de familias no puedan seguir contando con el bono social eléctrico para hacer frente a los gastos de luz y calefacción. Ustedes, y nadie más que ustedes, serán los responsables de que las personas más vulnerables sin alternativa habitacional, repito, vulnerables sin alternativa habitacional, puedan ser desahuciados de sus casas.
Es que eso es lo que quieren, precisamente, ser responsables, que se les reconozca como los responsables de que puedan ser desahuciados. Lo explica con su habitual empatía Míriam Nogueras de Junts.
Pensions, sí. Ocupacions, no.
Pensiones sí, ocupas no. Es exactamente el mismo debate del año pasado, en enero de 2025.
El gobierno sufrió ayer una de las derrotas parlamentarias más importantes de las que ha sufrido en el Congreso, aunque los efectos de esa votación, los efectos de la sintonía entre Junts y el Partido Popular, los van a notar los pensionistas.
Bueno, no sé si os acordáis, pero el PP, esto es de hace un año, esgrimió como razón para votar contra el aumento de las pensiones que había un palacete. ¿Os acordáis del palacete?
Del PNV.
El PNV, sí. El palacete incautado durante la guerra civil que se devolvía al PNV.
Ya ha apoyado otros. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que para apoyar y dar ayudas a los damnificados por la DANA haya que regalarle un palacete de 15 millones de euros al PNV.
¡Palacete! Ostras. Bueno, cada año, por una razón u otra, tenemos la misma discusión con este decreto. Hoy ha sido rechazado, el año pasado también, pero luego se arregló en el último minuto. Hoy más o menos ha funcionado el rodalíos. Lo que pasa es que ya nadie sabe lo que es la normalidad en las cercanías catalanas. La normalidad es que funcione con retrasos, con incidencias, algunas líneas sí, otras no. Eso es lo normal, porque un funcionamiento correcto no podríamos llamarle normal. Sobre la investigación del accidente de Adamuz, tenemos un máximo responsable de la investigación y una novedad. Habitualmente, quien se encarga de una investigación que implica, en este caso, la muerte de 45 personas, habitualmente suele ser discreto. Hasta que no tiene algo que decir sobre el encargo, algo concreto y definitivo, normalmente permanece callado. Sin embargo, este señor es bastante locuaz. Va hablando todos los días, deja caer insinuaciones. Hoy ha insinuado que en España no se hace un buen mantenimiento del ferrocarril. Se llama Ignacio Barrón.
Creo que tenemos que interiorizar esa mentalidad del mantenimiento. Hay una frase célebre que dice, los mantenimientos no se inauguran. Y hay otra frase célebre que dice que las mercancías no votan. Entonces, eso nos da una idea de cómo está enfocado el negocio ferroviario.
Claro, parece como una insinuación, parece que como no le gusta señalar. Si la persona que está al frente de la investigación de un accidente sugiere que el mantenimiento de las vías no es correcto, yo personalmente, yo agradecería que lo precisara, porque yo he cogido un tren hoy y mañana cojo otro. Claro. Entonces, sería bonito, ¿no? Como, además, yo como consumidor de películas policíacas, yo estoy acostumbrado a que el comisario de una investigación, cuando ve una nube de micrófonos, dice, no hay declaraciones, no hay declaraciones.
No comen.
No comen. Nunca he visto a un comisario que diga, venga, que voy a hacer declaraciones. Yo sospecho del quinto. Y la rubia tiene mala pinta. Bueno. Es un día más o un día menos, según se mire, pero sea cual sea el día, tenemos siempre especialistas secundarios. Mm.
Eso es verdad. Mañana el tren, ¿eh?
Mañana el tren, sí. No, sí. Ya me he hecho ya unos bocadillos esta noche, 3 o 4, y víveres de todo tipo, cantimplora. Bueno, eso será mañana, pero ahora quiero que hablemos de bomberos. Por lo tanto, vamos a hablar de bomberos. Los bomberos, ¿sabes? Estamos de acuerdo, es un cuerpo imprescindible en cualquier sociedad humana, porque tiene su labor es impagable, literalmente porque no les pagan lo suficiente y porque además atienden en cualquier situación. O sea, en las grandes crisis como incendios descomunales o en pequeños incidentes como, por ejemplo, bajar a un gatito del árbol. Tomás el Bombero es el bombero de Puebla de la Sierra, una pequeña localidad del norte de Madrid. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Hola, hola.
Encantado.
Estás intentando bajar un gatito de un árbol.
Sí, señor, desde hace ya 17 años.
17 años hace, sí, llevas.
Sí, señor.
Sí.
Se subió un día de 2019, ya
2019.
Sí, sí, ya sea por miedo, por respeto, pues el gatito no ha vuelto a bajar.
No ha vuelto
y
a bajar.
Ahí anda, subido al árbol.
17 años ese gatito ahí va, sí, en el árbol. ¿Tú te has encargado del gato siempre o no?
No, yo me incorporé al cuerpo hace 10 años, mi padre era el jefe de bomberos,
vale,
y yo he heredado, por pues, supuesto, y el marrón de cumplir con la labor de bajar al gato del árbol.
Heredado el puesto y el marrón. ¿Y cómo vive el pueblo, Puebla de la Sierra, la historia de este gato?
Bueno, con la misma intensidad que el primer día, ¿no? Cientos de vecinos, miles de curiosos alrededor del árbol, policía, bomberos, ambulancias, las televisiones, la radio, influencers haciendo reels.
Sí, o sea, y una nube de micrófonos. Y el comisario diciendo, no hago declaraciones, ¿verdad?
Exactamente. No comen, sí, señor.
No comen, sí, sí.
Una compañía de payaso, una feria, puesto de comida.
Madre mía.
Feria medieval, o sea, alrededor del gato.
Food trucks de esos ahí, ¿no?
Joder, sí, mucho merchandising.
Qué bueno.
Sí, señor.
O sea, que podemos decir que alrededor de ese árbol donde está el gatito, pues hay, digamos, un buen follón montado, ¿no?
Sí, señor. 17 años ya, y bueno, hasta el niño propietario del gato sigue ahí sentado junto al tronco.
Ahí sigue, sí. Bueno, el niño. Niño.
No, ahora tiene 27 años ya.
27 años ya. Y sigue ahí.
Sí, sigue aquí. Ya está casado, tiene dos niños.
Ajá.
A uno le llaman el mayor, al otro el menor. Pero no se ha movido del árbol ni un día.
Ni un día ha fallado, ni un día.
No, se casó aquí debajo
del
árbol.
Madre mía, sí. Ni un día.
Entonces, bueno, padre ausente.
Sí.
Pero como amo de mascota, 100%.
Ahí estaba
legal,
ahí. No ha fallado ni un día. Sus hijos no, pero al gato no le ha fallado ni un día. ¿Y el gato qué? ¿Cómo está?
El gato gordo, gordísimo.
Gordo, gordísimo.
Parece un manatí, ¿no? No sé mucho de animales, pero parece un manatí.
Ajá.
Y se apalanca aquí en el árbol, come de todo lo que le lanzamos, todo. Desde abajo, desde arriba, porque el helicóptero también pasa a veces, le tira.
Ajá.
Y lo coge todo.
Lo coge todo el gato y lo pilla al vuelo, ¿no? Lo que le lancéis de comida.
Sí, abuelo, desarrolla unas capacidades que no tenía como gato y ahora tiene una lengua de un metro. Tiene,
ostras.
Cuando le lanzamos un pollo se queda ahí enganchado en una rama, el pollo se queda así como... No, a veces no acertamos, se queda así como el pollo en el extremo de una rama y lanza el gato.
La lengua.
Y lo pilla,
pilla el pollo. O sea que el gato, digamos, parece un camaleón, ¿no?
Camaleón manatí, sí. Y se ha hecho un nido con lo que le hemos tirado con lo que no se ha comido, lo que se ha comido.
Se ha hecho un nido para dormir.
Lo que no se ha comido, se ha hecho un nido, un dormitorio, se le está, despensa, cuidado ahí.
Jodó. Bueno, se ha hecho un buen. ¿Y cómo es posible que en 17 años, no me explico, no hayan podido bajar ustedes al gato del árbol ese?
Sí, bueno, esto es una cosa que al principio se intentó de todas las formas posibles, ¿no? Cuando mi padre estaba ahí, por las buenas, por las malas, hablando con él, dándole con un palo, le tiramos zapatos, pelotas, piedras, le disparamos.
Nada.
Ahora ya que se quede, ¿no?
Ahora ya que se quede, ¿qué pasa? ¿Ya les da igual, ya que baje?
No, al contrario, ¿no? Queremos que baje, sería si baje es la ruina.
Ahora no nos interesa que baje, porque sería la ruina. No,
porque sería la ruina para el pueblo de la Sierra, se perdería turismo, miles de puestos de trabajo.
Y la hostelería, de y la hostelería, madre mía.
La hostelería no te cuento, la hostelería no te cuento. O sea, y por otro lado, tú sabes la de figuritas con el árbol y el gato que
claro,
se venden.
Claro, claro, claro.
Y camiseta, lo que te comentaba antes, merchandising.
Sí, sí.
Aquí, si Iturriaga vino aquí con lo de aquí la tierra.
Así vino, sí, hombre, un reportaje.
Sí, magnífico.
A comer, ¿no? Sí.
Sí, 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 comió los famosos cojones de gato, que son muy buenos, un postre delicioso.
Postre
delicioso. Se hace con yema de huevo,
como
yema
todo, yema de huevo, harina, azúcar, todos los postres eso, ¿no?
Es, y aquí se han hecho
el postre típico de ahí, ¿no?
Sí, a Iturriaga le encantaron, ¿eh?
Sí, sí, se llevó una caja para casa.
Sí, de cojones de gato.
No me la ha terminado todavía, ¿eh? Bueno. A ver si...
Y tenemos canciones también con la historia del gato.
¿Ah, sí? Escuchamos sí. La canción, a ver cómo es. La tenemos.
Un día se subió al árbol el gato de la sierra. Un día más se queda ahí arriba, no lo bajas con manguera. Un día se subió el gato, el gato de la Puebla.
¡Oh, qué bonito! Sí,
¡bravo, bravo!
Qué bonito que
es un artista local y bueno, el gato es la gran atracción de aquí de Puebla de la Sierra, es nuestro Lamín, sin duda alguna.
O sea que ahora tienen ustedes un interés muy acentuado de que se quede ahí arriba el gato.
Que se quede arriba, que no baje. Hemos puesto de hecho un foso con piraña alrededor del árbol para que no baje, que no tenga ni intención, sí.
Bueno, pero al menos a ustedes le liberan ahora de la, ¿no?, de la tarea de bajar al gato, ya puede dedicarse a apagar fuegos, que es lo suyo, al fin y al cabo. ¿No?
No se crea, no, porque es que yo soy alérgico al humo.
Vaya bombero.
Sí. Pues hemos externalizado, pero no se preocupen porque hemos externalizado el servicio de apaga incendio gracias a la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Quirón Fire.
Quirón Fire. Bueno, pues nada, Paco el Bombero, muchísimas gracias y a disfrutar del gato ahí muchos años.
17 años, ¿eh? Sí, ahí años, mirando sí, al gato. Sí, sí. Carlos Deita, ¿cuánto vive un gato?
No le queda mucho.
¿Cuánto vive un gato?
Por ahí, 16, 17.
¿Ah, sí?
Eso ya es un gato viejo. Eso.
Sí, sí, sí. No le
queda mucho. No le quedan muchos tilidiarios. No, tenemos aquí, de hecho, una necroporra.
¿Sí?
Una necroporra de cuándo se morirá el gato.
El gato, no. El gato, nadie. Si no jugamos a eso, que luego viene una querella de manos limpias. No vamos a jugar a eso de necroporras. Pues muchísimas gracias, Paco el Bombero, por la historia.
Muchas gracias.
Adiós. A cuidarse mucho. Adiós.
¡Qué bonito, no bonito!
¿Tendrá poca vergüenza, el desgraciado de mierda?
¿No habla español?
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quiero, señor!
Todo por la radio.
Este es Robbie Williams, Cristina del Casar.
Sí, visto los 40 en la web, Robbie Williams supera a los Beatles en las listas de ventas británicas. 16 discos en el número 1 de ventas coronan a Robbie Williams como el artista británico más vendido, dejando a los 15 de los Beatles en segunda posición. El récord lo acaba de romper con el lanzamiento del álbum Britpop y comenzó con el álbum Everything Changed del 93, donde, recordaréis, se presentaba junto al resto de los Take That.
Y ahora algo completamente diferente. Como todos los martes, Emma Vallespinós nos trae una recomendación literaria. Esta es la de hoy.
La ficción siente debilidad por los detectives. Piensen, si no, en Pepe Carballo, Hércules Poirot, Philip Marlowe o Miss Marple. La novela que recomendamos hoy está protagonizada por un detective privado de medio pelo. Se llama Pascual Cordero, es ex guardia civil y si algo sigue a rajatabla en esta vida son las normas. La puntualidad, el civismo, la disciplina, los pasos de cebra, los semáforos en rojo. No hay para él mayor satisfacción que hacer lo correcto. Cordero no tiene un gran historial de éxitos. Algún marido infiel, un puñado de intentos de estafa a compañías de seguros, tanto es así que cuando al fin suena el teléfono, lo pilla por sorpresa. La llamada es del amante de un magnate de la hostelería que muere repentinamente en su mansión y que le requiere para que encuentre la última versión de su testamento. La novela, que mezcla lo policíaco con el humor, se titula Será por dinero, la firma Aitor Marín en la editorial Ciruela y llega la próxima semana a las librerías.
Buena pinta. Sí, buena pinta, sí. Será por dinero. Es el lema de especialistas secundarios también.
Impagable. ¡Vamos! Yeah. Bueno. Es imperdonable, Francino, que hemos tenido tanto tiempo olvidados a nuestros camioneros.
Es verdad, hace en bastante, todo lo que llevamos de año.
De verdad, sí, es verdad. La primera vez, sí. Es que, claro, los gladiadores del asfalto, ¿no? Es que son los glóbulos rojos de las arterias del capitalismo. Pero hoy, por primera vez en 2026, volvemos a abrir nuestros teléfonos para escuchar sus problemas. Así que sí, eres camionero, amigo. Pon intermitente a la derecha, aparca el camión y llámanos. Sí, bueno, sí. Lo de intermitente ya sabéis que es broma. Es el humor de la ruta. Ya tenemos a uno. Muy buenas, amigos. ¡Mock!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo te llamas?
Isaac Sparrow, ¿qué tal?
¿Qué tal, Isaac Sparrow?
ya era hora que nos teníais olvidados, coño.
Sí,
ya.
Sí, mea culpa, tienes toda la razón.
Y las nevadas y todo, claro.
Claro, con todo lo que estáis padeciendo ahora. En ruta, supongo, Isaac, cuidado,
sí,
hijo.
Sí, señor, y a que no sabes, mira, hablando de nevadas, a que no sabéis de dónde vengo.
Ni idea, no. De Galicia, de...
Bueno, ¿dónde vengo? ¿Dónde voy? De Groenlandia.
¿Qué dices?
Groenlandia. Sí, señor.
Groenlandia, cuidado, ¿eh?
Hace años que hago ya la ruta... Groenlandia, aquí Madrid, Groenlandia.
Aquí Madrid, Groenlandia y Groenlandia, Madrid. Hostia, pero que es una ruta larga, ¿eh? Y no, sí. No toda terrestre.
Sí, pero bueno, el camión ya sabes que ¿bien? Es casi anfibio, ¿no? La sí. Verdad es que sí, a mí me gusta esta ruta. De hecho, mi mujer es inuit.
Toma,
de
bueno.
De tanto ahí, pues sí.
Sí, al final has echado raíces ahí, ¿no?
Raíces, sí, sí.
Oye, y claro, pues es obligado preguntarte cómo están llevando todo esto de las amenazas de Donald Trump a la gente inuit.
Mal. Además, el inuit tiene mala leche, ¿eh? Cuidado ¿sí? con el inuit.
Cuidado con el inuit. Cuidado.
De buenas, el inuit es muy noble.
Va de frente.
En cambio, el yupik, ¿sabéis que el yupik es de Siberia? Es más traicionero, pero el inuit va
pero
de cara.
El inuit no, el yupik sí, cuidado con él. Pero
el yupik, cuidado con él,
va de
pero
cara.
El inuit es guay, sí, tienen, va de cara, pero tiene mala leche.
¿Tienen mala leche los inuit?
Sí, el inuit sí. Si cabreas al inuit, tú enseguida te suelta lo que ellos llaman una focaccia, que es darte con una foca en la cara.
¡Ostras! Y, eso sí, huele, sí, ¿eh? Ay. Darte con una foca en la cara. Y oye, ¿qué transportas en la ruta esta de Groenlandia a Madrid?
Hago import-export de Groenlandia. Yo me vengo con un camión cargado de sombreros mexicanos.
¿Qué dices?
Porque ellos fabrican mucho sombrero mexicano porque el inuit es optimista. Entonces los hacen ellos a mano, pensando que algún día van a necesitar taparse el sol con el sombrero mexicano. Pero luego ven que no.
Oh, me gusta eso. Son optimistas, es un pueblo optimista, ¿no? Fabrica sombreros mexicanos para el sol.
Sí, va de cara y es optimista. Y luego, pero claro, va a tener un montón de sombrero mexicano ahí que no le tienen salida.
Claro, no,
y lo exportan. Y yo me vengo aquí ya aquí a Madrid con a las Ramblas también.
De Barcelona. O sea que el flujo de sombreros mexicanos viene directamente de Groenlandia, ¿no?
En las tiendas se fabrica en Groenlandia.
Ostras, qué bueno. ¿Y tú qué llevas para allá? Tú traes sombreros mexicanos, pero de Madrid allá, ¿qué llevas?
Aquí Madrid allá lo que llevo mucho es galán de noche.
Ah, mira.
Compran mucho galán de noche. Piensa que el inuit cada noche, antes de irse a dormir, se empieza a quitar ropa.
Hay motos.
El abrigo de piel de ballena, las plumas de pingüino, el forro polar, la camisa cuadros, claro. Las camisas de térmica, el foncillo largo, todo claro, eso. Claro. No, si tira por el suelo se queda sin iglú.
Claro.
Esto el inuit lo va colgando. Les gusta
almacenar
en galán de noche. Sí.
Totalmente lógico. Bueno, pues.
No, ya por la mañana lo tiene en la mano.
Una info alucinante la que nos has traído Isaac.
Muy buena, muy buena.
Muy bueno. Muchísimas muy gracias, de verdad.
Nada. Oye, como dicen aquí los inuits, ak kaskarla.
Por favor,
bueno, respeta su cultura.
Respeto.
Su cultura. Bueno, yo creo que da tiempo, ¿no? De otro camionero, ¿no? Que tenemos
claro,
ahí
claro.
De antena. Tenemos a otro compañero, Mock.
¿Qué tal?
¿Tu nombre?
Me llamo José Marrón. ¿Qué tal?
José Marrón.
Sí,
todo junto.
Porque, mira, no, llamo simplemente, sé que tenéis poquito tiempo, pero que estoy muy contento porque ¿qué? Mi camión ha salido en la revista este mes, en la revista Joli Mock.
¿Eso qué es?
Sí, es una revista francesa especializada en decoración de interiores de camiones.
¡Ostras!
¡Qué bien!
¡Madre mía! Y bonito lo tienes para salir una revista de francesa.
Sí, sí.
¡Qué bien!
Yo también lo tengo todo parqué, grifería vintage, grifería negra que se lleva mucho ahora, alfombra de lino, lámparas de bambú, mueble de teca bonito,
bueno,
muy diáfano. Además, muy diáfano, tengo el camión muy diáfano.
Sí. Concepto abierto, digamos. Concepto abierto. Sin tabiques.
Sin tabiques, mira, tengo cocina con isla.
¡Qué bueno!
Salón de lectura, chimenea, muy bonito. Joder. La verdad, para subir al camión es una escalera de caracol.
¿Y dónde has comprado todos los materiales? ¿Dónde?
todo en Le Roi Merlin.
Le Roi Merlin. Sin duda alguna, sin duda.
No, ¿cómo no? Placa bueno, solar, oye. Tengo placa solar.
Bueno, pues buscaré la revista para verlo. Jolie Mock Mock, ¿no? Se llama Jolie la revista.
Mock, ostras, sí, pues, muy bien. Mock,
Mock. Felicidades, amigo.
Bueno, gracias. Solo quería compartirlo.
Nada,
bueno,
nada, felicidades. Qué alegría, Francino, ¿eh? La gente sí, cómo se preocupa
poder.
De él.
Imaginación al poder. Y sonidos a la naturaleza también, Carlos de Ita. Venga.
Pero vamos bajo el agua hoy, vamos
¿sí?
a un entorno que quizá los inuit entendieran, hayan escuchado más que nosotros, ¿no? Debajo del agua, bajo la línea de flotación, aparte de la presión del mar, hay un guirigay, una auténtica cháchara formada por las voces de las ballenas, las focas, los crustáceos, los peces. No sé si está bien llamarle vocalizaciones, porque ninguno de ellos, de estos animales, la emite por la boca, pero bueno, vamos a ir a algunas. Ah. Esto que tenemos aquí a 2 metros de profundidad y rozando con la borda de la lancha de una Zodiac, de un gomón, de goma, es una ballena franca. Es una, con la boca cerrada, una neumatización, podríamos decir, de una madre llamando a su cría.
Diciendo?
Bueno, está manteniendo el contacto entre las ballenas navegan en un frente disperso. Eso ha sido la respiración. Eso es una ballena. Lo que vemos arriba cuando suelta el surtidor, sí. Bajo el agua suena así, ¿no?
Es un mugido.
Y debajo escuchamos una especie de eco. Eso es el eco que dibuja el fondo del mar. Esto es la península Valdés en la Patagonia, en Argentina. Lo que viene a continuación, lamentablemente, lo digo, no es una grabación mía, es la primera grabación de ballenas de Roger Payne, año 71, de una ballena, una yubarta, una ballena jorobada, que nos enseñó, yo creo que muchas cosas. La primera, que las ballenas suenan. La segunda, que bajo el mar hay un mundo de gente, seres, que hablan, se comunican. Cada ballena tiene su propio lenguaje, por tanto, cada ballena piensa, y si piensa, necesariamente ha de sentir. Bueno, son como voces de otro mundo, pero son de este mundo, ¿no? Y mucho más antiguas que las nuestras, por cierto. Bien, estos son ballenas. Asociamos los sonidos de los seres vivos del mar, submarinos, al canto de las ballenas, ¿no? Esos son muy populares. Esta quizás es la grabación sonora más conocida después quizás del león de la metro, ¿no? De un sonido de la naturaleza, de un animal no humano, quiero decir. Pero también los peces emiten sonidos. Así muy curioso. Esto sí que no son vocalizaciones porque lo hacen con un órgano interno. Y esto que vamos a oír es un popurrí, es una mezcla de muchas grabaciones hechas de muchos acantilados. Pero debajo del agua se escuchan estas cosas.
A ver.
¿Esto es un roncador?
Sí,
te creo.
Se llama un pez tambor. Sí, bien, los nombres son muy onomatopélicos o acompañan el sonido. Pero fijaros qué variedad de sonidos. Eso no es un barco, eso es un tambor, un pez tambor. Parece la sirena de niebla de un faro o un barco, ¿verdad?
Sí. Pobre Bob Esponja, tú.
Parecen los dos extraterrestres aquellos de los teleñecos, que dicen...
Bueno, por hacer la gracia, eso sería el jardín de pulpos de los Beatles, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
Aquel que cantaba Ringo, ¿no? Bueno, y si esto es raro, bastante raro, mucho más raro es todavía el sonido de, volvemos con los inuit, de la foca barbuda. Es una foca que vive en todo el Atlántico Norte, la parte alta del Atlántico Norte, que parece como una espiral que pincha el mar y se lanza hacia los fondos. Una espiral sonoro. Esto lo emite un macho cuando va bajando haciendo un círculo, espirales, para rodear a los bancos de pescado que va a atrapar. Y al fondo todo el coro.
Es buenísimo, ¿eh?
Impresionante.
Y esto...
Se dice que conocemos mejor la luna que el fondo del mar, ¿no? Pues posiblemente sea verdad, porque estos sonidos son bastante desconocidos en general.
¿Y qué necesitamos para escucharlos? Con una...
un hidrófono, que es un micrófono especial. Hidrófono es un micrófono que graba debajo del agua. Ah. Es un micrófono subacuático, ah, ¿no? Y mucha paciencia, claro.
Ah. y aguantar respiración.
No, estamos arriba con el cable.
Bueno.
Todo un desafío. Todo un desafío.
Sí, sí, totalmente. Pues del desafío de entender a los animales, vamos con otro de otro tipo.
También.
Sí, bueno, sí, es verdad.
También
sí,
de animales.
Todos somos animales, efectivamente. Bueno, venga, vamos. ¿Quién tenemos hoy, Cristina?
Pues tenemos que volver a saludar a Jaime Gutiérrez, desde Cantabria, que viene pues decidido a llevarse el tocadiscos hoy. Y os presento a Pablo Magrazo. Él es de Barcelona, tiene 39 años y es funcionario interino. Ambos, os recuerdo, nos han escrito para participar al correo altodoporlaradio@cadenaser.com.
Fenomenal, muy bien, pues Jaime, hola otra vez. Hola, y Pablo, encantado, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas.
Hola.
Bien, con ánimo de pelear un poquito.
Suerte.
Sí, a tope.
Sí, a tope, venga. Pues me hace falta que me digáis con qué sonido vais a jugar. Empezamos por Jaime, que es el más veterano. ¿Con qué juegas, Jaime?
Como has dicho, ¿qué sonido? Voy a decir queso.
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 Mira, mira, queso.
Vale. Pablo.
Don.
Vale,
don.
Sí,
don. Don.
Ven, sí, que sean diferentes para que no nos hagamos mucho lío. Bueno, pues venga, va, sin más dilación, vamos a empezar. Estuve la semana pasada cerca.
¿Dónde? Sí, ¿Dónde?
Estuve muy cerca, bueno, cerca de Girona. Estuve en la provincia de Girona, o cerca de Blanes y por ahí, ¿no? Ah, entonces, vamos a jugar con famosos de Girona. Que son, ostras, como los de Girona, como son
Girundins.
Gerundenses. Girundins y gerundenses. Bueno, Girundins,
vale, no, los girundinos son un poco más arriba. No.
Bueno, vale, ya me habéis entendido. Pues vamos a empezar con uno muy famoso. Ya fallecido, por cierto.
No sé cómo, no, como pintor, yo siempre he dicho que...
Queso.
Queso.
Queso, dale.
A ver si es Salvador Dalí.
Lo es.
Existe en los tiempos presentes. Ahora, si me comparo con Velázquez, pues mi obra es un desastre.
Vale, efectivamente.
Me comparo con los...
Dejamos a Salvador Dalí con sus cosas y vamos con una voz. Una voz que haya mucha gente que le molesta.
¿Ah, sí?
Sí. Ah, escuchar.
Ya. 7 años que nos persiguen para voler escuchar.
Queso.
¿He oído Pablo? Don.
Don.
Sí,
Pablo, eso. Don, Pablo. Exactamente, muy bien.
Don, sí.
Vale.
Puigdemont.
Sí, Carles Puigdemont. Es de Amer. ¿Dónde anda Amer?
Amer,
sí. Pero ¿por dónde es? ¿Así norte, sur, este, oeste?
Amer cerca de Bruselas está ahí.
Norte
de Girona. Vale, venga, perfecto. Pues nada, Puigdemont ha sido acertado rápidamente. Vamos a ver. Con esta voz también bastante conocida, creo yo.
Queso.
Jaime.
Queso.
Jaime, dale.
Mónica Naranjo.
Jolín. Ole.
Figueras, ¿no?
Efectivamente, de Figueras, sí. Espera,
sobrevivo.
Que no se ha dejado media garganta
eso,
cantando esto.
Y entera,
sí, también. Venga, vamos con el cuarto personaje. Una voz muy peculiar.
Vamos a hacer una piña catalana. Para ello usaremos 500 litros de leche, 2 huevos grandes.
¿Pablo?
Pablo.
Yo no lo oigo.
El Roca, el cocinero, el de por los postres.
Sí, señor, es Jordi Roca. Mira, por escuchar.
Ostras, canela, un cuarto de piña cortada con catalana.
Ostras,
sí.
Pablo, qué oído, macho.
Finura, ¿eh? Sí.
Enhorabuena, Pablo.
Claro, oye, estará difícil, ¿eh?
Claro,
y por último,
es interino, claro, la
terminamos con... Yo creo que seguramente es la primera persona nacida en Girona famosa en todo el mundo. ¿Ah? ¿Eh? La primera. Y nos estamos remontando a principios del siglo XX. No te digo más. A ver, pon.
So let's have a fine welcome for...
Oh, sí.
Sí.
lo petó, lo petó.
Dirigiendo una orquesta, sí, por ejemplo.
No.
¿Pablo?
A ver, Pablo.
¿O Casals?
No.
No. No. A ver.
¡Mec, mec!
Bigotito.
Claro.
Peluquín.
Gafas.
Se casó seis o siete veces. Tequila, sí señor. ¿Nada?
No lo sabe.
Bueno, pues es el mítico Xavier Cugat.
Sí.
Que bueno. Nació el 1 de enero de 1900. El 1 de enero.
Ostras.
Que, sí. Un dato que.
Fin,
no, bueno, vale, sí. No, porque el siglo.
Terminó.
Bueno, no nos metamos.
Vamos a dejarlo ahí.
No
ahí.
Que el siglo, los siglos empiezan en el año 1, no en el año 0. O sea, que este es del siglo XVIII.
¿19?
Muy bien. Isaías, no te
No, exactamente, sí, 19, perdón.
200 años tenía Cuba cuando falleció.
Allá con Haydn
y así que
se casó. El más longevo de la historia.
Claro, así que se casó seis veces, claro.
Claro, hombre, le dio tiempo para todo. O sea,
para ser del 18 era rompedor. Enviudaba siempre.
Totalmente. Bueno, venga, pues nos quedan 3 minutitos y medio, lo justo para el gran desafío. ¿Cómo vamos?
Empate a 2.
Empate a 2. Hay partido.
Qué bueno. Pues venga, vamos a empezar con Jaime, porque como es el campeón actual, así Pablo le pilla un poco el. Puede coger información, ¿vale? Jaime, va un minuto para ti, que empieza ya. Película mítica de Jack Nicholson que se desarrolla en un psiquiátrico.
El Resplandor.
No, alguien voló sobre el nido del cuco. Casi. ¿Cuál era el apodo de Alfonso XIII, el sabio o el africano?
Rápido. El sabio.
No, el africano. ¿A qué te suena Curro Romero?
Torero.
Correcto. ¿Qué grupo cantaba La Chica de Ayer?
Hombre G.
No, Nacha Pop. ¿En dónde se encuentra el astrágalo? Abajo.
En el cerebro.
No, en el pie. ¿Cómo suena una castañuela?
Clan, 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 clan.
Muy perfecto. ¿En qué año gané mi medalla de plata y George Orwell escribió un bestseller? Orwell.
En el
86. ¡Ey! 84. ¿Quién gobernaba en España en el 84? Presidente del gobierno. 84.
Adolfo Suárez.
¡Ah! Felipe. Bueno.
Bueno, 2 aciertos, al final
4. Te doy un punto extra si me contestas hasta. ¿Dónde echaba Cervantes el detergente? ¿En un lugar de la Mancha? ¡Qué bueno!
¡Fuera!
Venga, vamos con el minuto de...
¡Qué sinvergüenza! Vale.
Juanma, aclara que Orwell escribió en el 84, según ¿no? Feijóo.
Bueno. Vale. Claro. No, el libro, ¿no? Yo preguntaba por el libro.
Sí, bien hecho, pero vale. Según Feijóo.
Sí, correcto. Inolvidable ese momento. Bueno, pues venga, vamos con...
Pablo.
Vamos con Pablo. Pablo, ¿preparado?
Sí, preparado.
Venga, dale. ¿Me puede tararear la sintonía del equipo A?
Tan, tan, tan.
Perfecto. ¿Cuál era el verdadero nombre de Chiquito de la Calzada? ¿Gregorio o Luis?
Gregorio.
Correcto. ¿Cómo se llama el estadio del Liverpool? ¿Emirates o Anfield?
Anfield Road,
correcto.
Casi, ¿eh?
¿Cuántas provincias tiene la comunidad de Castilla y León?
7.
Muy, 9. ¿Cómo suena una gaita?
No sé.
Bueno, bien, vale. No ha sonado mal. ¿Qué cantante inglesa titula sus discos con la edad que tiene al publicarlos?
¿Quién?
¿Quién?
Cher, dice.
No, Cher no, Adele. ¿Qué película de Disney te puede dejar helado? Muy bien, ¿qué jugador de español de baloncesto de los 80 apareció en la revista Interview en un artículo dedicado a los feos más sexys de España? ¡Correcto! ¡Sí, señor!
Sí, ¿Y tú?
Y vemos a Pablo la semana que viene.
Pues nada, Pablo, un abrazo, Jaime.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.